¿qué tal? Buenos días, ya son las 12:07 de la mañana del viernes 15 de enero de 2010 y esto es El After, el programa para hablar de literatura y otros temas. Bueno, hoy no tengo un cuento ni una historia que narrarles, o más bien sí hay una, pero no de la manera en que lo hemos hecho siempre, que es la grabación, sino que vamos a hablar precisamente de un tema que tiene que ver con la literatura, que tiene que ver con los contenidos que nosotros conocemos o vamos adquiriendo o vamos conociendo o aceptando, como los contenidos que tienen que ver con la diversidad. Hace poco, y eso se lo pregunté a Eduardo Gordon, que mi querido amigo Eduardo, que es especialista en cómics, ciencia ficción, cine, si alguna vez necesitan a la Wikipedia, pues ahí lo tienen. Que resulta que había una duda, una personita por ahí tenía una duda acerca de que por qué en cierta librería que se encuentra ahí en la calle de Niza iban a hacer una conferencia para hablar de la homosexualidad en la ciencia ficción. Y es la primera pregunta que me vino a mí a la mente que hacerle a Eduardo, porque yo, a final de cuentas, yo he leído mucha ciencia ficción. De adolescente leí bastante ciencia ficción, me encanta la ciencia ficción. Mi primer contacto con la literatura siendo adolescente fue precisamente con Julio Verne y con El viaje a la luna. Y no era de reciente publicación, pero casi. Eran los libros clásicos que uno tenía que leer en la escuela. Y a mí se me interesaron, entonces resultaba que era extraño que en el reflejo de su medio social, la ciencia ficción es la que supuestamente es más liberal, porque se dedica a criticar socialmente. Toda ciencia ficción es una crítica, porque es una manera de cómo podría ser el futuro de acuerdo a los cánones del presente. Y que en esos tiempos, que la mayor parte de los lectores de ciencia ficción, de la primera ciencia ficción, la famosa Edad de Oro, pues fue precisamente en los años, entre los años 20 y los años 40, que fue la primera etapa, que durante esos tiempos apareció una revista muy importante, Amazing Stories, o sea, historias asombrosas, que el creador, un señor de origen luxemburgués, que le daría el nombre a toda una serie de eventos que dieron origen a la ciencia ficción. Es que este señor, Hugo Steinbach, era un luxemburgués que llegó a Estados Unidos, lo hizo a principios del siglo XX, y estaba muy interesado en los logros de la nueva ciencia, que en esa época era la electrónica. Entonces, antes de que se hablara de bulbos, que se hablara de diodos, que se hablara de los microcircuitos, o se hablara de los transistores, hubo un tiempo en que los primeros aparatos estaban aprovechando la nueva ciencia, que era la electricidad, porque ya la electricidad ya había llegado a las casas, y no solamente servía para prender focos. La electricidad tenía una segunda aplicación, y tenía que ver precisamente con que sin la electricidad simplemente no se hubiera inventado el cine, simplemente no habría una vida nocturna, porque hasta ese momento la vida nocturna pues era únicamente lo que podía uno alcanzar iluminado con velas, que sí existía, pero que gracias a la luz se fue ampliando, porque se pudieron iluminar las calles, se pudieron iluminar las casas, la gente pudo dedicarle más tiempo. En esos tiempos había mucha gente que se dedicaba a la lectura y siempre leímos, es que a mí también, yo también de niño lo hacía, pero no porque no hubiera luz, pero yo leía con las velas, entonces me gustaba mucho leer ante las velas. Y cuando uno leía con las velas, pues era un ambiente distinto, porque la noche era el reino de la oscuridad, la noche era el reino de las cosas ocultas, de las cosas silenciosas, de meternos bajo una meternos bajo las sábanas y ponernos a escuchar eso. Ponemos a leer, perdón. Y entonces resultaba que ese tipo de adelantos que estaban apareciendo en el mundo, pues había aparecido también el telégrafo, el teléfono. Estaban haciendo los primeros ensayos de la transmisión del sonido, que 20 años después iba a convertirse en la radio, o sea, en los años 30. Y este hombre se le ocurre hacer una revista donde hablaba de las innovaciones de la electricidad. Entonces, esa revista como que esperaba que la sucesión de eventos, como se había dado entre 1890 y 1905, se repitiera entre los años 20 y 40. Pero no, este hombre no lo notó, no notaba ese cambio, no notaba esa evolución. Y entonces creó una segunda línea, que fue ponerse a escribir él sobre lo que podía o lo que, según él, como los inventos aparecían, iban a ser nuevas aplicaciones. Entonces, de pronto, se habló de la televisión, se habló de la radio, se habló del cine a color, se habló del cinemascope, se habló del teléfono, se habló de la comunicación entre varios países. ¿A poco? Es que me dice un amigo, Francisco, que la computadora lo sacó. Bueno, ya estamos hablando aquí, ya estamos en el Amper, pero de todos modos te mando un saludo y muchas gracias por estar escuchando, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí ya de madrugada, ya en lunes, ya en viernes, ya ni sé en qué día estoy, ¿verdad? Para hablar de nuestros temas, de los temas que tenemos. Entonces, como decíamos, la ciencia ficción fue evolucionando porque aparecieron revistas como Austudy, pero la primera fue Amazing Stories, o sea, historias asombrosas, las cuales tenían una situación muy curiosa. Cada revista comenzó a... Bueno, el señor Hugo era verdaderamente malo para escribir, escribía horrible, no sabía redactar. Y debido a que no sabía redactar, era un buen editor, sabía reconocer cuando alguien estaba bien escrito. Entonces, un montón de historias le llegaron a las manos y comenzó a publicarlas, y su revista comenzó a ser aceptada porque siempre va a haber una generación de muchachos que no se sienten identificados con el resto. Entonces, mientras la mayoría de los muchachos norteamericanos les gustaba el béisbol, les gustaba las narraciones de deporte nacional americano, que precisamente es el béisbol, y la identidad norteamericana del 4 de julio, había otros que les gustaba pensar que había cosas más allá. Y ese más allá, porque nosotros luego pensamos en Estados Unidos como una nación civilizada, y recordemos que ese ambiente, ese olor a pueblo, todavía lo tenían varias ciudades norteamericanas y también varias ciudades en el mundo, no lo vamos a negar. La propia Europa también olía a pueblo en algunos lados. Y eso no era tan malo, porque era una vida más sencilla. Pero aún así había gente que quería vivir en ese ambiente, en esa situación, en esa connotación de una sociedad más, de una sociedad menos, rígida. Y en esa sociedad fue donde esos muchachos comenzaron a encontrar que la ciencia ficción tenía mucho que decirles. Había una protociencia ficción, que era el siglo XIX, que era H.G. Wells, que era el propio Julio Verne, que había otras historias así interesantes, que había una literatura fantástica que se mezclaba entre la novela gótica y la novela moderna. Teníamos a Mary Shelley, que había escrito Frankenstein, la cual habla también de una energía nueva, pero jamás habla de la electricidad, que eso es lo que supuestamente le dio la vida a Frankenstein. Esa escena donde sube en el cuerpo y le cae un rayo y eso le da vida, eso es de la película, pero no es de la novela. Si usted lee la novela, no va a aparecer eso. Bueno, el caso es, como les decía, que la ciencia ficción es una serie de recovecos fue llamando la atención de mucha gente, de muchos chicos, a lo largo de muchos años en Estados Unidos, hasta que de pronto se les ocurrió algo interesante. Este grupo, esta comunidad de gente que comenzó a crecer en Estados Unidos, hacían, escribían a las revistas, hacían críticas al director, al editor de la revista de ciencia ficción, y estaban cada mes ávidos de buscar una nueva revista, de que apareciera el nuevo ejemplar, porque también eran grandes lectores de cómics, grandes consumidores del cómic, y querían historias nuevas, querían cosas nuevas que los alejara de esa provincialidad, de esa intimidad alejada de las grandes metrópolis en las cuales vivían, porque vivir en un barrio no es lo mismo, vivir en un barrio de una ciudad no es lo mismo que vivir en la ciudad en sí, al menos en el sentido como los Estados Unidos lo quieren plantear. Entonces la gente no se sentía tan a gusto, la gente vivía vidas modestas, vidas tranquilas, pero con los nuevos inventos, que de pronto en los años 20 aparece la radio, ya estaba la tele, ya estaba el cine, y la gente ya comenzaba a ir al cine mismo. Pues eso veo que se les ampliaba el horizonte, ¿no? Veían un universo completamente distinto del mundo que conocían. Incluso ver historias y cosas tan extrañas que les eran completamente ajenas, ¿no? O que no entraban dentro del puritanismo norteamericano. Entonces, para no hacerlo muy largo, hacia 1940 llegó la primera convención norteamericana, la primera convención de ciencia ficción de Estados Unidos, donde conocieron a los escritores de parte de los fans, de parte de los seguidores de la literatura fantástica. Y estos, como les decía, se dieron cuenta de que tenían un espacio. Me menciona que Lovecraft y Poe, sí, Lovecraft y Poe también tienen que ver con la literatura fantástica del siglo XIX, de finales del siglo XIX, y ellos ya son de la literatura norteamericana. Y resulta que de pronto, hacia ese periodo, también pasó esto. La ciencia ficción, que ya se le empezaba a llamar así ciencia ficción, comenzó a tener una actitud un poco más abierta hacia ciertos temas, hacia ciertas ideologías. Sin embargo, eso no significaba que fuera totalmente abierto a todos los detalles de la sociedad. Incluso la ciencia ficción era más conservadora en ciertos aspectos. El propio Julio Verne era un hombre muy conservador, bastante conservador y bastante elitista. Entonces, su manera de pensar era muy diferente de la manera de escribir, porque él hablaba sobre especulaciones del futuro. Y casi siempre terminaba con que las cosas les iba bien a los protagonistas, que eran los buenos. Ahora, después de la primera convención, y aquí es donde creo que cualquier detalle me lo pueden aclarar, ok. Sí, y Eduardo ya me está haciendo la corrección. Poe y Lovecraft son escritores góticos, más de que de fantasía y de ciencia ficción. Eso es cierto, sí, son góticos. Por eso me refería que esa es la proto-historia. Porque la verdadera ciencia ficción, como tal, pues solamente está H.G. Wells, que fue el escritor de pues escribió La Guerra de los Mundos, y escribió El Hombre Invisible. Y también al de Tarzán, que siempre se va el nombre, pero Burroughs, Edward Rice Burroughs, ya hacía historias de ficción. Pero Mary Shelley, que es la de Frankenstein, y muchas gracias, ya sabía que me ibas a ayudar con este tema. Pero bueno, el punto al que quiero llegar es lo siguiente. La ciencia ficción ya se estabiliza y ya se establece a partir de 1940, que es un año muy complicado porque Estados Unidos está a punto de entrar a la guerra. Muchos de estos jóvenes se van a la... muchos de estos jóvenes están en edad de irse como soldados, y los que se quedan en el frente, los que se quedan en Estados Unidos, les mandaban las revistas, les mandaban los cómics, les mandaban las historias. Y donde encontraban mayor contacto era precisamente en la zona de contacto. Es decir, los editores permitían que hubiera una página donde los chicos pudieran escribir sus cartas en una letra pequeñísima, y cada quien ahí leía sus cartas y se enteraba de las opiniones, y a veces había verdaderos agarres del chongo por un tema o por otro, si eran buenos o malos un tema, o si les había gustado o no una historia, y había hasta propuestas de temas diferentes, ¿no? De cómo terminar la historia de otra manera que no fuera el happy end norteamericano que ya está empezando a aparecer en el cine, y tampoco en el otro lado, en el happy, en la eterna historia del abandono, del miedo, de que todo se queda tal como la novela realista, que no llega a ningún lado, al menos nunca tiene una solución como tal. Entonces, aquí lo que tiene la ciencia ficción es que siempre deja un hueco, una sensación como de incompleto, como de cierto miedo, que muchas personas lo comparan con el romanticismo, de sentir esa, como que es una literatura de para huir del presente, para huir de la realidad, cuando en realidad a muchas personas, cuando en la situación correcta, en la situación humana, a mucha gente la ciencia ficción les ha ayudado a afincarse en la realidad, porque les ayuda a comparar y a desear y a buscar un espacio distinto. O sea, la ciencia ficción es como decirles, hay opciones, todavía hay un futuro, y que cada punto, cada historia y cada momento tiene sus propias sus propios retos que vencer. Pero hay novelas que, bueno, hay novelas que pueden ser muy extremistas, bastante pesimistas, como Logan's Run, como El planeta de los simios, como Metrópolis, como como La luna menguante, como a propio Arthur C. Clarke con 2001. Y hay otras que son historias muy positivas o muy condescendientes en el plano humano, como son los robots de Isaac Asimov, ¿no? Que Isaac Asimov, que también es un hombre de esos tiempos, que le toca la ciencia ficción dura, la ciencia ficción clásica, que también enumera una serie de comportamientos donde incluso se ve enfrentado alguna vez él mismo como autor, porque un día le dijeron que por qué todos sus robots son hombres, y escribió un cuento donde un robot era una mujer, pero para él decía que lo que pasaba es que no los robots fueran hombres, sino que para él los robots eran neutros, porque eran cosas, y en inglés las cosas son neutras, pero sí aparecía de que si había, que el robot era un equivalente al hombre, o un equiparable, debía de tener sexo. Sin embargo, él no va a abordar el sexo hasta el final de su vida, hasta los años 80, que publica las últimas series de la Fundación, que si alguna vez tienen tiempo, lean los, al menos los primeros tres libros, Fundación, Imperio y Segunda Fundación de Isaac Asimov, donde compara a una historia del futuro con una historia del presente, la caída del Imperio Romano comparada con la historia del futuro humano, que es muy interesante, y ahí no hay robots, pone una sociedad no robótica, a pesar de que él amaba a sus robots, incluso él creó las leyes de la robótica, y con ellas con las leyes de la robótica se fue dando vueltas varias veces, pero fue hasta Robots e Imperio, y eso creo que también lo puede aclarar Eduardo, en Robots e Imperio, un personaje, uno de sus personajes es un robot, que es que me dice Paco que él, para él Lovecraft sí sería alguien menos gótico y sin más de ficción, por lo del Necromicrón y lo de los dioses y los extraterrestres, y también pero más que nada, más que el contenido, es la forma en que se está escribiendo. Pero algún día hablaremos de las formas. Recuerden que aquí tenemos un espacio abierto a la literatura y que todo el mundo pueda expresar su opinión también. Entonces, lo que le estaba comentando es que Asimov mete la sexualidad como algo malo, porque un robot tiene relaciones con una mujer. La mujer tiene relaciones con el robot porque creció en una sociedad aislada, la sociedad de un planeta que se llama Solaria, en el cual estaba estrictamente prohibido el contacto entre la gente. porque ya habían llegado a un grado de egoísmo tan grande que los seres humanos vivían rodeados de máquinas. Entonces, cada quien vivía en su parcela, en su finca, sin ocuparse de los demás. Y aún así, una sociedad próspera, y que incluso la comparaban con Esparta. Entonces, esta mujer que llega de ese planeta a otro planeta, en ese otro planeta no se le hizo difícil tener relaciones con un robot. Lo entendió para sí, sabía que los robots eran funcionales porque algunos robots tenían forma humana. Y entonces tenía relaciones ella. Sin embargo, para la gente, la idea de tener robosexualidad, sí, porque el término es robosexual, era masturbarse. Por tanto, no era, y ella para ella era una libertad, era un derecho que tenía de tener relaciones con un robot. Entonces su sociedad, que era abiertamente, muy abierta sexualmente, no podía ser abierta en ese aspecto. No podía ser abierta en que le dejaran ser sexualmente comprensivos respecto al derecho que tenía de tener relaciones con quien quisiera, y en este caso de tener relaciones con un robot. Ah, sí, que me dice también que la película Inteligencia Artificial, que también había relaciones, pero también eso lo veían como prostitución y como masturbación, no era erotismo. De pronto, y aquí es donde quiero caer en el punto, no estamos hablando de la sexualidad de los robots, sino de la sexualidad y la homosexualidad en la ciencia ficción. Aparece un hombre que se llama Robert Silverberg, que es autor de varias novelas muy importantes, y hay una de ellas que se llama La Torre de Cristal. En La Torre de Cristal, y ahí sí me voy a tomar un poco de ciertas, poner ciertas comillas en el asunto. Porque La Torre de Cristal sucede lo siguiente: es la sociedad del año 2238, que está tratando de entrar en contacto con las civilizaciones extraterrestres. La razón es que la humanidad como tal ya dio su siguiente paso. Un paso al estilo maltusiano. Es decir, que según Malthus, los pobres no entraban en el convite de la vida. Y por tanto, en esta sociedad, la humanidad había decrecido terriblemente, los seres humanos ya no se estaban reproduciendo. Se había prácticamente casi extinguido la raza humana, hasta que aparece un hombre que logra sintetizar el comportamiento de los... logra sintetizar los gametos masculino y femenino, y de forma artificial crear seres que les llaman androides. Estos seres que se llaman androides, resulta que como se les ha inculcado cierta individualidad a algunos para que sirvan de alfas, o sea, de dominantes, ellos han creado una religión alrededor de este hombre, porque si Dios creó al hombre y un hombre creó a estos seres, entonces estos seres deben de ser adoradores de su creador. Y ellos han creado una religión donde dicen que el creador les ha prometido que ellos van a sufrir, van a servir al hombre y van a padecer hasta el día en que él los libere y les entregue la igualdad. O sea, una especie de mesianismo. Sin embargo, el propio creador no sabe de esa religión, no la conoce. Y los que la profesan son solamente ellos, los androides alfa, que ya empezaron a incluir a los androides beta, que digamos que son como la clase media de ellos, y a los obreros, que son los gamma. Entonces, alfas, betas y gamas en esta sociedad artificial no se reconoce sus derechos humanos, porque son robots, son máquinas, a pesar de que su creación tiene que ver con un sentido más que nada neobiológico artificial. Y ellos en algún momento descubren que tienen comportamientos humanos, y que esos comportamientos humanos algunos los lleva a tomar una vanguardia de a pelear por sus derechos. Es decir, que a ellos se les permite el derecho de ser ciudadanos, de igual que los seres humanos, votar, de participar y ser votados y formar parte de los gobiernos, porque a final de cuentas ellos son mayoría en la Tierra. Hay 1000 androides por cada ser humano, y la humanidad apenas son 1000 millones de habitantes aproximadamente, porque se ha extinguido la mayor parte de la humanidad. Entonces ellos están pidiendo eso. Incluso el primer viaje que quieren hacer fuera de la Tierra, o el primer viaje que quieren hacer interestelar, quieren hacerlo con los androides, no quieren mandar a un ser humano. Pero esta nueva raza, como les decíamos, creada artificialmente por los humanos, es estéril. Para mantenerlos controlados, el control es a través de ellos, es decir, ellos nada más existen para sí mismos, por tanto no tienen eso. Tienen funciones biológicas, pero no tienen necesidad de ellas, porque no se pueden reproducir. Y entonces resulta que como no se pueden reproducir, pues el ser humano da por hecho de que son cosas. Y estos descubren, estos seres, que pueden tener sexo con los humanos, lo cual es ya bastante adelantado, porque es parte de su búsqueda y su lucha de decir somos iguales y por tanto también los derechos incluyen que yo pueda tener, que un androide tenga derechos, tenga sexualidad con un humano y que no lo vea como masturbación. Y de pronto descubren que también entre ellos, que eso es un nuevo logro, un androide que está a favor de los derechos, pero a favor de los derechos que les da su religión, no a favor de la búsqueda de esos derechos por medio de la acción política, el robot decide probar el sexo, y prueba el sexo con una androide. Entonces dos androides, por primera vez en la historia de la ciencia ficción, tienen sexo. Y al tener sexo, están rompiendo con casi todos los tabúes de la ciencia ficción, con todas las cosas, porque la ciencia ficción hasta el momento no le había concedido a los robots ser otra cosa más que eso, máquinas. Y también no les había concedido el derecho a ser seres humanos. Ahora, la novela es de 1970. El escritor es Robert Silverberg. Y fue publicado por la editorial Martínez Roca en 1990. Y para que llegara a México, debo decirles que todavía tardó un poco. Y llegó a México también por una razón, porque como era ciencia ficción, se le considera, como le considera algunas personas todavía, lo que les pasa con la caricatura, que las caricaturas la ven como cosas de niños. Entonces creen que toda caricatura es para niños, cuando la mayor parte de las caricaturas nunca fueron hechas para niños, fueron hechas para adultos. Entonces lo mismo pasa con la ciencia ficción, que muchas personas no le conceden a la ciencia ficción su posición de ser de edad adulta. Lo consideran como literatura de adolescentes y literatura escapista de jovencitos. Y eso hace que temas que son mucho más fuertes o muy complicados a veces de expresar, caigan en manos de jóvenes, los cuales pues van haciendo sus interpretaciones. También eso tiene que ver porque la ciencia ficción está conservadora, porque la gente cuando es joven es muy conservadora, aunque luego diga lo contrario. Entonces, esta sociedad, como les estaba mencionando, hablan de igualdad, de que sí apoyan, de que algún día su Dios, para los que creen la religión, su Dios los va a liberar y los va a dar el mismo valor de humanos, porque son iguales a los humanos. Y los robots y los androides que están buscando la libertad por medio de los derechos, por medio de la acción política, no creen en la religión y creen que lo que se debe de hacer es un cambio a partir de los votantes, a partir de convencer a la gente de que les se otorgue sus mismos derechos, porque ellos, a pesar de haber nacido y sido creados de forma artificial, son, según ellos, humanos, porque entienden y tienen necesidades humanas, aunque en realidad viven en un mundo muy paralelo, en los cuales el tiempo libre lo tienen que llenar con drogas, tiempo libre lo llenan con diversiones, con ir a antros, para, bueno, el equivalente a sus antros, con irse a divertir, tomar la copa, pero en ningún momento se habla del sexo. Aquí en ningún momento se había hablado de sexo, cuando mucho el sexo de que algunas alfas se prostituyen y algunos alfas también lo hacen, pero la prostitución lo hacen para ganarse la vida o lo hacen para obtener ¿cómo se llama? Una relación, porque son propiedad de alguien y ese alguien tiene el derecho a masturbarse con ellos, ¿no? Como sucedía con los esclavos en la sociedad romana. Si buscan la película de Espartaco de Stanley Kubrick, encontrarán esa escena. En la escena donde Alec Guinness y si me se me va el nombre, es el que le hizo de Houdini. Tony Curtis es el esclavo de un patricio romano. Y mientras están hablando de ostras y de caracoles, de que cuál es moralmente comible y cuál no, donde Tony Curtis, que es un esclavo educado, responde que él comería ostras porque la gente de buena posición come ostras, pero no comería caracoles porque esos son inmorales, porque nadie come caracoles según él. Y le contesta el patricio: es que tú debes de entender que si te estoy dando ostras y te doy caracoles es porque te estoy ofreciendo los dos. Entonces, si yo te ofrezco los dos, yo te digo que yo mismo como caracoles aparte de las ostras, entonces tú también deberías de comer caracoles, porque si yo me doy ese permiso, te lo puedo dar a ti, y por tanto el permiso te llega a ti a través de mí. Todas esas escenas están insinuando una sexualidad, una relación homosexual, que para la época significaba una crítica a los contextos sociales que se vivían. Sin embargo, la censura presionó tanto que esa escena fue eliminada, y no fue hasta que reconstruyeron la película que uno pudo ver la escena. Y uno entiende por qué Tony Curtis, el esclavo educado, huye de su amo, cuando el amo supuestamente lo había tratado siempre bien. Pero regresando a la novela de Silverberg, búsquenla por favor, muchachos, está en la red. Si no la encuentran, busquen en las librerías de viejo, a mí me encantan los libros. Ustedes lo saben que soy un asiduo lector. Si ustedes la encuentran, por favor, léanla, vale mucho la pena. Y una vez que lo lean, compartan ese libro, acuérdense, es muy importante, porque los libros se mueren, se están muriendo. Ya hablaremos del tema de los libros que están muriendo. Pero el caso es de que también está en la red, por ahí anda. Se llama La Torre de Cristal, de Robert Silverberg. Y si a alguno les gusta la ciencia ficción, le van a encontrar interesante, porque la escena donde narra cómo la alfa le enseña al macho a tener sexo con ella, y que él despierta su sexualidad, pero que también encuentra que después de tener sexo y terminar le da miedo, siente ese vacío que siente varias personas. Nos está hablando un amigo que dice que se va en un ratito, ok. Yo voy a estar aquí hasta la una, ya lo saben, son las 12:39. Entonces, esta persona comienza, bueno, más bien, este robot comienza a tener un contacto mayor y comienza a entender varias cosas. Comienza a entender por qué un robot, bueno, por qué un androide que estaba con una androide, o sea, con una mujer, que pensaron que era una terrorista y que la mataron, por qué la había sufrido tanto y por qué hacía una campaña en contra del creador de los robots. De los androides, perdón. Y era porque era su esposa. O sea, este no nada más había peleado por la igualdad, y el otro había encontrado que uno de sus derechos era tener sexo, por ejemplo, sexo con un alfa, con una mujer, con una hembra de su especie. Sino que el otro que era un activista social y que no creía, no tenía la religión del primero, tenía aparte una relación íntima con la alfa, con su propia alfa. Eran pareja, estaban casados, se habían casado de una manera simbólica, a ver si eso les recuerda algo. Y habían creado una especie de sociedad entre ellos, que era un matrimonio. Y ese matrimonio, que había durado apenas unos meses, era de que ellos tenían una relación íntima, cosa que el primer androide, no entendía, porque creía que solamente existían ese tipo de relaciones como algo enfermo, como algo extraño, porque él no sabía ni siquiera qué cosa era la masturbación, aunque sospechaba, o tenían órganos sexuales, tanto hembras como machos, hacían cosas con sus partes, ¿no?, con sus cuerpos. Pero a él le parecía que eso era una especie como de sacrilegio ante la religión, porque esos no habían sido creados para eso. Entonces, ahí el meollo, y ya no les voy a contar el final de la historia, pero el meollo del asunto es que mientras están construyendo la famosa Torre de Cristal, es un edificio enorme en plena tundra ártica que se está haciendo para poder hacer contacto con otra galaxia, donde supuestamente desde ahí están mandando un mensaje los extraterrestres, y que tratan de entrar en comunicación con la Tierra, y que este hombre, el creador de la vida artificial, el creador de los androides, está aprovechando su inmensa fortuna para construir esa torre de cristal y utilizando los propios robots que tiene, pues prácticamente es como, está construyendo una especie como de catedral sin darse cuenta, está construyendo un monumento a los a sus seguidores. Ah, me está preguntando que cómo se escribe el apellido del autor. Bueno, es Robert, así como lo escuchan, Robert de Roberto. Y el apellido es Silver, como plata, S-I-L-V-E-R, Berg, B-E-R-E-G. Perdón, B-E-R-G. Robert Silverberg. Y la novela se llama La Torre de Cristal. En inglés se llama The Glass Tower. Glass Tower. Glass de cristal y torre. Y es una de las novelas más famosas. Es una de las novelas más delicadas y más famosas. Que tiene, porque está hablando ahí, como les dije, de varios tabúes. Como está describiendo de una relación sexual entre un robot, entre dos androides. También en la misma historia narra la relación entre un ser humano y un androide. O sea, un ser humano que está tomando a un androide como amante, pero ya no le puede conceder otro papel. O sea, llegan hasta el punto de que su amante, para los amigos, puede ser una... simplemente se masturba. Él, en su modo de pensar, llega a dudar y cree que es una prostituta, pero por ejemplo no podría pensar en casarse con ella. Ella en cambio sí lo ve así. Ella dice que puede llegar a casarse no solamente con un androide, como ella es androide, sino que se puede casar con un ser humano, porque al final de cuentas tienen la misma base biológica y la misma base genética. ¿Por qué hablo de este tema así? Porque es lo único que yo he encontrado, aunque sí existe en otros lados, cuando se habla de los derechos. Aquí ya no estamos hablando de homosexualidad, estamos hablando de los derechos de una minoría, de la diversidad sexual. Porque si de pronto existían los androides, existieran los robots, realmente vivieran en una sociedad donde habría robosexualidad y androsexualidad, si es que los términos son válidos, ¿no? Claro, estoy especulando. Y como saben, este programa es para eso, este programa es para especular sobre ciertos temas. Entonces, bueno, yo estoy esperando sus comentarios, espero que el tema les haya parecido agradable, que esté hablando de la novela La Torre de Cristal de Robert Silverberg. El día de hoy vamos a terminar 5 minutos antes del programa, ya nada más estamos cerrando. No voy a dar conclusión del tema, porque luego me dicen, ¿por qué no das conclusión? Porque siempre he dicho que la penúltima verdad es la mía. Yo soy quien dice la penúltima cosa, pero la verdad como tal, la que les corresponde sacar en conclusión, les toca a ustedes. Entonces yo les recomiendo que lean, en este caso, La Torre de Cristal de Robert Silverberg. Si la encuentran en PDF, bájenla. Si no les gusta leer en computadora, hay muchos programas que pueden leer, y es muy importante que alguien les lea. Es parte también del proyecto de Comunidad Leder para este año. Vamos a leer una serie de... vamos a buscar un equipo, vamos a formar un equipo, y eso ya hago en este momento la convocatoria. Vamos a formar un equipo de lectores, pero no de lectores de que vamos al club de libro, no, de lectores, de gente que tenga voz, que quiera acompañarnos para leer teatro, leer obras de teatro y obras que son un poquito complicadas de entender solamente leyéndolas directamente. Y que la hagamos lectura en voz alta y la grabemos y la transmitamos un día por semana, o a veces hasta dos días por semana, aquí por la frecuencia de Comunidad Leder México. Bueno, este es el After, el programa de literatura y otros temas contemporáneos, que prácticamente ahorita mezclamos dos temas, que es la ciencia ficción y los derechos. Que, bueno, estamos hablando aquí los derechos de la diversidad, porque estamos hablando de una nueva diversidad que estamos planteando, porque en la novela de Silverberg en ningún momento mencionan la homosexualidad, las lesbianas, o sea, siguen con los dos temas tabús de no mencionar hacia dónde fue la sexualidad humana, porque en algunos casos se supone que la sexualidad ha sido superada y por tanto ya no se tiene que hablar de ella. Bueno, entonces como les decíamos, estamos aquí esperando sus comentarios aquí en el After. Estamos en comunidadledelmexico@gmail.com. Yo soy Master Gerardo. Recuerden que estamos todos los jueves, el jueves a las 10, de 10 a 12 de la noche en comunidadledelmexico.blogspot.com. También estamos en el chat, estamos en Messenger, gespindola70@hotmail.com o dames@yahoo.com.mx. Escríbanos. Recuerden, hoy es viernes 15 de enero de 2010. No hay viernes de café el día de hoy, pero lo que sí hay es mis mejores deseos para que se lo pasen bien el fin de semana. Recuerden que tenemos una invitación de nuestros amigos de la comunidad SADO, la comunidad BDSM, los de SADO México, para estar a las 5:30 de la tarde en Colima 267, en el Centro de la Diversidad Sexual, a una cuadra del Metrobús Durango, a tres cuadras del Metro Insurgentes, para temas relacionados al BDSM, aunque ellos son un grupo mixto, pero les ha agradado que lleguen los homosexuales a estar entre ellos para hablar de otros temas. También para que no vean todo tan monótono, porque también ellos necesitan ampliar su diversidad y también nosotros necesitamos entender que hay otra diversidad. Y nosotros que seguimos hablando desde el otro lado de la diversidad, espero que les haya gustado el tema de hoy. Les recuerdo, yo soy Master Gerardo, esto es el programa del After del blog. Del blog de Comunidad Leder, comunidadledermexico.blogspot.com. Recuerden que el próximo martes comenzamos con la transmisión de los contenidos de las grabaciones de los martes de taller, mientras llega el martes. Entonces va a ser el taller del martes, y yo lo único que me queda es decirles lo que siempre les he mencionado cada vez que nos despedimos de este programa: hay temas más importantes, no todo es llevar carne de perro al plato, que ya nos deshicimos de la personita nefasta que nos decía eso. Yo les quiero decir que los convito a todos. Ah, ya alguien ya se apuntó para el teatro, ok, ya tenemos entonces al segundo, porque ya tengo a otro, para que podamos leer teatro y a ver qué les interesa, ¿no? Y que podamos hacerlo aquí a través de los programas de la estación. Bueno, como ustedes saben, tengo la convocatoria que quiero ocupar el lunes o el viernes de 9 a 1, ya sea una hora, dos horas, o si quiere echar las 4, pues también. Todo, simplemente se ponen en contacto conmigo. Escríbanme directamente a comunidadledermexico@gmail.com. Ahorita tenemos de fondo de Page Mode con Higher Love. Y ahorita es donde les voy a dar, simplemente ya me voy a despedir de ustedes, desearles muy buenas noches, que descansen todos ustedes. Mañana ya pueden escuchar el contenido de estos dos programas, el jueves a las 10 y el After, por comunidadledermexico.podomatic.com. Sé que son muchas direcciones, pero cada una es diferente. Y por ahí nos escuchan y pueden bajar el contenido. Y recuerden, yo siempre les he dicho esto, muchachos, olvidémonos de problemas. Eso de que hay una crisis es meramente algo, es un invento, no es algo real. Lo que debemos hacer es lo siguiente: tomar aire, ponernos de pie, olvidarnos del pasado y simple, continuar y dar un paso adelante. Muchas gracias, muy buenas noches, les deseo lo mejor. Que Dios los bendiga. Esto fue el After, comunidadledermexico@gmail.com, comunidadledermexico.blogspot.com. Los espero para la próxima transmisión de jueves a las 10, desde la hora retro, la próxima semana, el próximo jueves, 9 de la noche. Muchas gracias. Y buenas noches. Dios los bendiga a todos. Jueves a las 10 y el After son una producción de Proyecto 2010 y de Comunidad Leder México en comunidadledermexico.blogspot.com. Cualquier comentario, comunidadledermexico@gmail.com. Muchas gracias.